Hoy queremos comenzar nuestro programa hablando de la lactancia materna. Se acaba de celebrar la Semana Mundial de la Lactancia y, como digo, queremos hoy hablar de ello, de la lactancia que, vamos a ver, es dar el pecho, dar de mamar a los bebés, a nuestro hijo, a nuestra hija, algo que es muy natural, pero que, por lo que sea, de un tiempo para acá parece que se ha dejado de hacer, no sé, puede ser por moda, por estética, por comodidad. Es verdad que en los últimos años se nota un repunte, pero todavía, por supuesto, no llegamos a los índices de una generación anterior. Por eso, desde diferentes instituciones y también diferentes asociaciones, lo que se intenta es potenciar otra vez algo que es tan sano y, sobre todo, tan natural como es esto. Pilar García, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, David, ¿cómo estás?
Muy bien. Estás sentado junto a ti, me parece, sentada junto a ti, Balbina Jiménez, que es la presidenta de la asociación Creciendo Juntos. Hola, Balbina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Es una asociación, sois una asociación, Balbina, que vosotros lo que intentáis es promocionar eso, dar algo, como decíamos antes, tan natural como dar de mamar a los niños.
Sí, es uno de los fines de la asociación, el buscar un poco que se vuelva a ver la lactancia como algo tan natural, tan maravilloso y tan beneficioso para el niño, para la madre y para la sociedad en general.
¿Esto por qué se perdió?
¿Por qué se perdió? Se me preguntaba antes Pilar y no he hecho los deberes tan bien como debería. Pero bueno, sí que es verdad que hay, pues bueno, varios frentes por lo que se perdió esta lactancia. Y el primero fue que la alta burguesía empezó a dar, bueno, pues lo que fue a principios del siglo XX, bueno, una especie de menjunjes que no llegaban a ser la leche de fórmula. Y desde las clases más obreras veían, bueno, si la burguesía da leche de fórmula a los niños que tienen el poder económico, es porque esto debe ser bueno. Luego las grandes guerras hicieron que, bueno, que la mujer tuviera que meterse en el, bueno, pues en el ritmo laboral, y los hombres, bueno, pues estaban en la guerra, y entonces, bueno, pues ahí también apareció la leche de fórmula. Y ya definitivamente cuando, pues de la segunda parte del siglo XX nos metimos en el mundo laboral de pleno, pues bueno, se buscó algo que permitiera que la mujer fuera más productiva y se pensó que la lactancia era incompatible con el trabajo, cosa que no es cierta, y así nos ha ido.
O sea que, David, si te das cuenta, estamos hablando de intereses económicos, por un lado, y estamos hablando también pues de un cambio social muy importante, en este caso por parte de la mujer, ¿no? Pero también, Balbina, nos hemos puesto un poquito estupendas a veces, porque también han figurado, o sea, han funcionado muchos mitos que decían, claro, es que se te estropea el pecho, por ejemplo, si das de mamar, es que claro, el pecho luego pues se te cae y estás, en fin, muy fea y tal. Y eso también en muchas mujeres ha influido.
Sí, sí, bueno, es que todavía a día de hoy mujeres de nuestra generación, con toda la información que hay, creen que es así. No es cierto. El pecho, por ejemplo, este mito en concreto, el pecho se estropea o no se estropea, porque el pecho lo que pasa es que vive cosas, pues se estropea en el embarazo. Es decir, es tal el peso que la mujer coge que luego después, cuando tú das a luz a tu hijo, pues bueno, el pecho pues sufre la ley de la gravedad, y no en todas las mujeres, depende, pero no es verdad. Y luego también hace mucho daño, pues lo que hablábamos antes en, bueno, para la entrevista que hemos hecho en televisión, bueno, Pepita, estupenda actriz de Hollywood, al mes parece que no hubiera parido, tiene 8 hijos y parece que tenga 15 años. Es que eso no es natural, no es cierto, y a las mujeres que vivimos tanto, pues bueno, en los medios y tenemos que ser amantes, madres y estar buenísimas a los 60, pues claro, eso nos hace mucho daño, hacemos lactancia, ¿no? Biberón, y bueno, para adelante.
Y luego, David, a mí me gustaría, porque este es uno de los mitos, que me parece muy bien que Balbina lo destierre, pero hay más mitos de la lactancia que han hecho que a muchas mujeres retraerse a la hora de decir voy a dar el pecho a mi hijo. ¿Qué otros mitos son?
Otros mitos, bueno, pues desde el famoso mito de se me ha ido la leche, pero ¿dónde se te ha ido? Si llevamos con la memoria evolutiva miles de años, es un 1% el que a lo mejor la leche se estropea, hay una hipogaláctea o a los 3 meses, ¿qué ocurre? A los 3 meses la lactancia se instaura, se normaliza, entonces tú cuando nace tu hijo, al principio el pecho se inflama, está regulando esa producción de leche. A los 3 meses, ¿qué ocurre? Pues que eso se normaliza y esa inflamación desaparece, que es lo que tiene que ocurrir. Y la leche sigue estando ahí, pero en ese momento, tanto madres como el entorno, como algunos pediatras, cada vez menos afortunadamente, te dicen, un suplemento de biberón. Y ahí ya empieza la cadena de un biberón, el niño mama menos, menos Bien. Producción. El pecho es muy sabio, dice, tanto me pides, tanto te doy.
Eso es un mito, otro mito más.
Otro mito más. A partir de los 6 meses, venga, cocidos, purés, venga, de todo. Organización Mundial de la Salud, UNICEF, es decir, a los 6 meses...
El cocido me lo dice, claro, evidentemente. Exageración.
Sí, es un poco exageración.
Bueno, pero
un poco más
adelante te lo van a decir. Hasta los 2 años se llama alimentación complementaria. Alimentación complementaria es que complementa a la alimentación principal, que es la leche materna, si así lo has decidido. Entonces, no es al revés. O sea, hay una obsesión como que al año el niño tiene que comer ya de todo y cada vez menos pecho, porque así la madre vuelve a estar más aliviada, puede volver al trabajo, a las amigas, a salir de copas.
Más libre.
Más libre, ¿no? Y es como que vive la lactancia como una esclavitud y es una liberación. Y en realidad, si lo integras como algo natural, lo que termina siendo es algo maravilloso. Termina siendo, no es desde el principio, pero a veces hay principios de lactancia muy difíciles. Es un camino muy hermoso para madre y para hijo.
¿Has visto, David, cuántos mitos?
Sí, y yo le pregunto a Balbina, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno la lactancia para la madre y para el niño?
Uf, hablábamos antes también muchísimas cosas. Desde, vamos a decir, la más llamativa, ¿no? Que a lo mejor no se habla tanto, que es muy buena para los tiempos de crisis. Es económica, es genial, está siempre perfecta, a la temperatura perfecta, en cualquier sitio, puedes salir de casa corriendo, que va contigo, no se va a ningún lado la leche. Para el niño, bueno, pues son tantos. Para el niño, los físicos, va a tener menos otitis, bronquiolitis, todas las itis que los peques pasan al principio, los primeros años, pues se van a ver inmunizadas porque pasamos los anticuerpos de todas estas enfermedades a través de nuestra leche. Emocionales. El niño, el bebé humano, nace antes de tiempo. Necesita ese primer año para ajustarse al mundo exterior que de repente pues vamos, es demasiado estímulo. Entonces, ese pecho de su madre no es solo alimento, es tranquilidad, serenidad, y hace que los niños, porque no recordamos nuestros primeros años de infancia, pero nuestra memoria inconsciente sí. Y si tú tienes el referente de que tu madre está ahí con su pecho, con su calor, que no significa que las mamás que dan el biberón no puedan dar eso, pero sí que es cierto que la lactancia permite que eso sea más fácil y que el niño tenga, bueno, pues yo creo que
otro vínculo, a lo mejor.
Otro vínculo mayor y que consigamos adultos más sanos emocionalmente y ayuda.
¿Y para la madre?
Para la madre, muchos también. Primero, tras el parto. Te hace que te recuperes del parto antes. Hace que cuando das de mamar, no solamente el niño disfruta, sino que en ti se genera la hormona de la oxitocina, la hormona del amor, que es tan importante. Y eso hace que tú vivas la lactancia como algo que te recupera, ¿no?, de todo ese cambio hormonal tan tan drástico, que es pasar de estar embarazada, ¿no? Menos riesgo de osteoporosis, de cáncer de mama, de ovarios. O sea, es de verdad tremendo el número de beneficios que tienen y cada vez más apoyados en estudios científicos de todas partes en el mundo. Y es un llamamiento y un clamor que se hace, y ojalá pronto lo que deje de haber es semanas de la lactancia.
Balbina, y hoy en día, que es verdad que está reconocido por la ley que la madre pueda, después de haber pasado sus 16 semanas, creo que es de baja maternal, pueda tener permiso en el trabajo específico, además se llama así, para lactancia, ¿eso es suficiente? ¿Creéis vosotros que está bien planteado tal y como está ahora o...? ¿Cómo lo veis?
A ver, lo primero es que el tiempo de permiso por maternidad es escasísimo en España. Las 16 semanas, aunque acumules la semana por lactancia o la hora todos los días, es insuficiente. No da para nada, y yo creo que todas las madres estarán de acuerdo conmigo que es demasiado pronto. Y luego después es que en la oficina no es fácil, es que hay mucha labor que hacer, hay mucha información que dar. En la oficina, de repente, una compañera se levanta y se va a su cuarto de baño, porque no hay salas habilitadas, hay muy pocas empresas que lo contemplen, a tu cuarto de baño a sacarte la leche. Y yo, lo hablábamos antes también, antes de ser madre, veía compañeras que lo hacían y oía comentarios, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, diciendo, bueno, pues ahí está la vaquita lechera. Basta. Yeah. No, hay que integrarlo. Eso es una presión para una mujer que acaba de dar a luz prácticamente.
Fíjate, yo esto que, David, esto que comentáis, esos comentarios, esos que no tienen ninguna gracia ni ningún sentido.
Ninguna.
Quería unirlo con algo que a mí me ha llamado la atención, porque Balbina nos contaba fuera de micrófono que se dan muchos casos hoy en día, y ahí además hasta le ha pasado, de estar dando el pecho a su hijo en un lugar público,
sí,
pues en el tren, en una terraza tomándote algo con tu marido, no sé, y gente que te afea la conducta, que se mete contigo. Eso, bueno, me parece lo más de lo más, o sea...
Sí, yo creo que todas las madres que además tenemos una lactancia, iba a decir prolongada, pero no me gusta esa palabra, una lactancia que sigue hasta que madre e hijo lo desean, pues de repente siempre tenemos alguna cara que resopla, o estás en el tren en plena hora punta y tu hijo, pues, ¿qué ocurre? ¡Qué angustia, mamá! Estoy rodeado de gente. Mi hijo tiene, Pablo, tiene 28 meses.
Uh-huh.
Y te pide pecho. Entonces, quiero decir que sí que es verdad que hay muchas miradas tiernas, pero también es verdad que yo he tenido el comentario de este niño lo que necesita ya es un buen cocido. Y dices, pero vamos a ver, que yo no me meto en tu vida, que mi niño está haciendo algo que estamos genéticamente preparados para ello, que es algo bonito. Es que yo creo que no hay nada
natural.
Más... Y natural. O sea, es que es tan natural como hacer el amor y nadie te dice, oye, no, o...
Oye, Balbina, ya que has mencionado hacer el amor, David.
Venga.
Ahora vamos con eso. Pilar, permítame una pregunta antes, porque otro tema que también es bastante polémico es eso a lo que ha hecho antes referencia Balbina. ¿Cuándo hay que dejar de dar el pecho? Entiendo que no va a haber una fecha igual para todos, pero ¿hay algún momento en el que sea conveniente dejar, no sea conveniente, o eso lo marca cada niño y cada madre?
Bueno, yo siempre... parto de que...
Porque tú nos has dicho que, en tu caso, me parece que has dicho 28
meses.
Dos años y algo. Que habrá gente que diga, esto es una barbaridad.
Sí, sí, seguro que lo van a decir muchas personas o lo van a pensar. A ver, yo te puedo decir que para mí creo que el momento llegará cuando uno de los dos, o bien Pablo o bien yo, lo decidamos así. Es decir, que yo no esté cómoda con esa lactancia... O decida que no quiero continuar. De momento no lo veo así, ni veo fecha. Estudios que dicen que el niño humano, o sea, si le dejáramos y no hubiera tanta presión social y tanta presión del entorno, el niño de forma natural se destetaría desde los 3 años a los 7. Es decir, por ejemplo, en Mongolia...
A los 7.
En Mongolia, los mejores boxeadores, además hay textos maravillosos, por ejemplo... y que no hay esa presión social con la lactancia, se ve como algo muy natural, lo normal es de los 6 a los 9.
Pero ¿es posible que la madre, a esa edad del niño, se ha pasado tantos años?
Sí, sí. Es que la leche humana es algo mágico, es que es como un milagro que tenemos ahí y que hemos guardado en un baúl y hemos cerrado con 7 llaves.
¿Y si hay embarazos de por medio?
También.
¿También se puede mantener?
Se puede mantener. ¿Qué ocurre? Primero, la lactancia es un... voy a decir, entre comillas, un método anticonceptivo. Es decir, mientras tú das el pecho, no se ovula de igual forma. Es decir, se protege al niño que ya está aquí. Entonces, hay mujeres que sí que se quedan embarazadas
muy
dando el pecho.
Te iba a decir, vamos a decirlo muy entre comillas, porque es otro de los mitos que no le hemos comentado, pero yo lo he oído durante muchos años hasta que me enteré.
Que nadie venga reclamando después.
Claro.
No es un método seguro.
Que
no
hemos contado en la radio.
No, si yo estoy dando el pecho, entonces no me quedo embarazada. Claro. Sí, se puede quedar.
Se puede quedar uno, es verdad. Hay menos probabilidades, vale. Eso también. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te quedas embarazada y tu peque pues sigue lactando, pues lo que ocurre es que cambia la producción de la leche. Ahí, como somos seres tan listos y tenemos ahí nuestra impronta genética y evolutiva, pues lo que suele ocurrir es que muchos niños sí se destetan para que se produzca pues ese embarazo y se empiece a formar la leche para el bebé que llega, que empieza a ser lo prioritario en esa familia. Hay mamás que sí que hay niños que siguen mamando aunque haya menos leche y se llega a lo que es la lactancia en tándem con los dos peques. Depende de la familia, depende del niño, depende cómo lo sienta la mamá, porque claro, embarazada con las molestias que hay en el pecho y lactando otro un bebé mayor, pues hay mamás que dicen, ha llegado el momento, yo necesito que mi peque mayor deje de mamar. Y no ocurre nada, quiero decir, siempre libertad por la decisión de una mujer.
Perdona, Pilar,
familia.
Antes de cortado, Pilar, un tema que querías empezar.
No, porque he mencionado ella, relaciones sexuales, yo creo que también esto es muy desconocido, David, y supongo que también hay muchos mitos sobre esto. Las relaciones sexuales de la pareja, cuando se está en ese periodo de lactancia, porque la mujer, claro, vive una época emocional y física muy distinta, y supongo que ahí tiene que haber mucha compenetración entre los dos, ¿no? ¿Qué pasa en ese periodo? ¿Cómo se vive la sexualidad?
Pues la sexualidad pasa por diferentes momentos. En principio, yo creo que lo que recomendaría es que se comuniquen. Porque la mujer, a través de esa lactancia, de esa oxitocina que se genera, lo que hace es que su libido se vaya a otro sitio. Entonces, el puerperio, que yo creo que es algo muy importante.
La cuarentena,
que no es cuarentena y que no termina, pues quizás hasta que el niño no tiene 2 años, como hay tantas tendencias que hablan de eso. Pues es un periodo en que yo recomiendo a los hombres que lo que tienen que hacer es preparar a su mujer la cena, aunque sea una tortilla francesa, abrazarla, el niño esté dormido y acariciarla sin más. Y seguro que de una forma muy natural va a surgir esa intimidad de dos, que es de la que ha nacido ese niño. Pero yo creo que lo que hay es que hacer también una labor de información, de cursos posparto, pero no solo para la madre, sino para el padre también, y que sepa qué le está ocurriendo a mi mujer, por qué llora compulsivamente, que es algo poco erótico quizás, ¿no? O por qué está así como en una noria, y yo qué puedo hacer, y le abrazo y se aparta porque la mujer interpreta que es un avance hacia un coito. No hace falta, es un momento de, pues no sé, que la comunicación y la ternura pueden ser quizás pues lo más erótico que hay en el mundo para esa mujer. Yo recomiendo que acaricien, que abracen y que hablen.
Dejadme que diga una cosa, porque el Ayuntamiento de Parla, que desde hace mucho tiempo promociona la lactancia materna, pone en marcha desde hace ya bastantes años un concurso fotográfico, que es muy interesante, un concurso fotográfico sobre lactancia materna, embarazo y crianza natural. Están celebrando ya la 4ª edición, se ha convocado ya desde hoy mismo, se pueden presentar los trabajos hasta el 31 de octubre, hay 2 premios por categoría, y es una de las actividades de la Semana de la Lactancia Materna Parlacta, que se va a celebrar del 7 al 13 de noviembre. Desde hace tiempo ya el Ayuntamiento de Parla promociona estos asuntos. Oye, Balbina, de verdad, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Pilar, ¿algo que se nos quede por ahí?
Hay muchas cosas, pero
sí,
no
bueno,
tenemos
verdad,
tiempo. De
cosas.
Todas formas, yo creo que Balbina nos ha acercado bastante, de forma bastante certera, a los beneficios de la lactancia. Y también, aunque sea un apunte, para quizá en otro momento continuar a este tema tan apasionante y tan importante, que es la sexualidad en ese momento, en el momento de la lactancia.
Porque es algo desconocido, y decíais, para la mujer, pero es verdad que también para el hombre,
para
porque
el
hombre está ahí un poco que no sabe cómo interpretar las cosas que ocurren.
A lo mejor,
David,
es el momento de que se empiece a ver, que haya una sexualidad en la pareja diferente. La sexualidad es muy amplia, no solamente tiene por qué pasar por el coito, y a lo mejor ese es el momento de descubrir otro tipo de sexualidad. No sé, lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí. Es una larga conversación, pero yo lo único que espero es haber puesto ahí como la semilla, decir, oye, quizás.
Bueno, Balbina, muchísimas gracias. Balbina Jiménez, presidenta de la Asociación Creciendo Juntos. Gracias, Balbina.
Hasta otro día.
Gracias. Hasta luego, Pilar. Gracias.
Hasta luego, un beso.
Hasta luego.